Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar hoy, 21 de marzo, y comienza el otoño, de un otoño que comenzó muy mal, allá por 1976, cuando se instauró en la Argentina por 7 años la más espantosa dictadura de la que tengamos memoria. Hay muchos aspectos de lo que uno podría hablar, pero elegimos hablar de la cultura durante la dictadura, ¿no? Es decir, la censura cultural, lo que fue poder hacer cultura o intentar hacer cultura en aquellos negros años. Vamos a comenzar escuchando al general Videla, toda una autoridad en la materia, hablando sobre la cultura del proceso.
La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad.
Bueno, vamos a leer algunos datos y algunos conceptos vinculados a la dictadura a nivel educativo que hemos tomado del libro de Francisco Teté Romero, su libro Culturicidio, un gran libro, realmente interesantísimo, un amigo chaqueño, publicado por Librería La Paz. Comenzamos diciendo que hubo 10.000 docentes de enseñanza media y 3.000 más de enseñanza universitaria que fueron cesanteados. Es interesante decir que muchos de estos eran excelentes docentes y se incorporaron otros, evidentemente, de baja calidad o vinculados al pensamiento. Yo, por lo menos, estábamos hablando fuera del micrófono la experiencia de cada uno en la facultad. Yo cursaba sociología en aquel momento, duré muy poco porque no aguantaba esa presión de tanto servicio en el aula, de la bajísimo nivel educativo, de muchos profesores que eran militares o pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Se cierra una universidad como la de Luján, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y se cierran las carreras como psicología, antropología, que eran consideradas por los dictadores como carreras inútiles frente a las útiles que eran derecho, arquitectura y todo esto, sospechando que todo aquel que estudiaba sociología, psicología, antropología era zurdo, era un marxista, como claro, decían, es un subversivo.
Y si tenía algo más.
Absolutamente. Bueno, en algún momento se prohibió sacarse el documento con barba, ¿no? Había que afeitarse para sacar el documento.
Razón. Bueno, acá podemos confrontar todos estos datos con dos estudiantes de la época. En este caso nosotros.
Que somos nosotros, ¿no? Que claro, lo hemos padecido. Absolutamente.
Vos contaste algo fantástico. Yo me acuerdo, una vez Mel Brooks contaba que le había ido a la vieja Yugoslavia de Tito, había puesto el televisor y en el televisor había un tipo que lo miraba a él.
Exacto.
Entonces acá había alumnos que en vez de mirar al profesor, miraban a otros alumnos.
Tal cual, bueno, esto nos pasó, ¿no? Digamos que teníamos esta gente que no participaba mucho, que estaba muy atenta, que sabíamos que eran servicios y que uno tenía terror, realmente éramos revisados, absolutamente a la entrada de la facultad.
Tenés razón.
Las facultades eran paredes blanqueadas, absolutamente limpias, sin nada, sin un solo afiche que no tuviera que ver con algún resultado de un examen o algún cartel que diga baño o que diga comedor, ¿no? Todo lo demás estaba absolutamente ausente, ¿no? Desaparecen las becas estudiantiles, se cierran los comedores, evidentemente pensando que desalentar por completo la presencia de sectores populares en las universidades. Se desfinancia el modelo educativo. Esto tiene que ver también con la Ley Federal de Educación de 1980, que se le transfieren a las provincias decenas de escuelas y no así el presupuesto correspondiente, con la paradójica utilización de la palabra federal, ¿no es cierto? Hay un enorme deterioro del salario docente. Se crea y distribuye en establecimientos educativos el documento subversión en el ámbito educativo, que era un documento logrado por la CIDE para ver cómo detectar a un maestro subversivo. Por ejemplo, se decía allí que el uso de términos aparentemente inocentes hablaban de una pertenencia a la subversión, como por ejemplo el concepto Latinoamérica, por ejemplo el trabajo en equipo. Esto se decía literalmente en este documento. Otra cosa muy interesante de los que nos habla Romero en este libro Culturicidio es que entre 1976 y 1979, la época más dura de la represión dentro del periodo dictatorial, disminuye la cantidad de libros leídos por los argentinos de 3.4 a 1.8, es decir, llegando a 0.8 en el 81. De casi 4 libros que leían los argentinos por año, pasamos a menos de 1 por año en el 81.
¿No? Se redujo al 25%.
Efectivamente, bueno, una barbaridad que pasó durante la dictadura. Se pasa de casi 50 millones de ejemplares impresos en 1974 a 31 millones en el 76, a 17 millones de 50 a 17 millones del 79 al 82. Otra cosa muy interesante es la quema de libros, ¿no? Que se produjo, como por ejemplo más de 1 millón de libros en un solo día que se quemaron en un basural, en un descampado, que eran libros del Centro Editor de América Latina, esa extraordinaria editorial fundada por Boris Spivakov, aquel hombre que había tenido tanto que ver con Eudeva en su mejor época.
Soñó Eudeva y el Centro Editor.
Y el Centro Editor, 1 millón de libros quemados, y no fueron los únicos. Se censuraron miles de libros y en este sentido es interesante hablar de lo que fue aquella censura y de ciertas recomendaciones que hacían los militares en cuanto a libros. Hubo censuras insólitas, como por ejemplo la Cuba electrolítica, efectivamente un libro de física, sí, que por contener la palabra Cuba había sido censurado.
No de física marxista, digamos.
No, claro, efectivamente. Bueno, libros de Sabormann dedicados a los chicos, por ejemplo. Canciones de Marina Walsh, ni hablar. Es decir, la censura alcanzaba a todos los órdenes y había algunas categorías de censura de quienes debían ser más censurados que otros, ¿no? Por ejemplo, Valladares, que era uno de los oficiales de inteligencia dedicado a la cuestión de la censura cultural, establecía que, por ejemplo, escritores como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, Borges, por ejemplo, estaba en Fórmula 1, que quería decir sin antecedentes marxistas, pero que conviene seguirlo de cerca. Esto era Borges. Cortázar era Fórmula 4. Esto ya era evidentemente un marxista consagrado y peligroso. Recordemos que estaba agitando en el exilio a favor de la Argentina, ¿no? por los desaparecidos. Según la fuente, Ernesto Sábato figuraba como Fórmula 3. Es sabido también que hubo nóminas similares con otros actores como Héctor Alterio, Norma Leandro, Norman Brisky, escritores y periodistas como Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Abelardo Castillo, Dalmiro Sáenz. Y acá en esta interesante nota que publicó Clarín el 24 de marzo del 96, en el aniversario del golpe, se hablaba, 20 aniversario del golpe, se hablaba, por ejemplo, de que la nómina surgió en una serie de expedientes enviados al J3OP del EMGG. ¿Qué estamos hablando? La Jefatura 3 de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, producidos por dicho organismo en el marco de la llamada Operación Claridad, que tenía que ver con, de alguna manera, la limpieza cultural que pretendía la dictadura militar.
Y no con la vieja editorial.
No, no, la de Claridad, que justamente era la editorial de la izquierda argentina, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos nombres de los marcados por la Operación Claridad. Bueno, aparecen Víctor Heredia, Humberto Costantini, Griselda Gambaro, Ricardo Alac, Germán Rosenmacher, Carlos Omigliana, Ricardo Talesnik, bueno, Paco Urondo, además de censurado, perseguido, ¿no? Y finalmente asesinado. Bueno, toda la gente que figuraba en estas listas, por supuesto, no podía trabajar. Y evidentemente eso es lo más suave, ¿no? Lo otro era ser pasible de ser secuestrado y asesinado por la dictadura militar. Es interesante entonces recordar que este coronel Valladares era uno de los responsables de la CIDE, dedicado específicamente a lo que tenía que ver con el área cultura en nuestro país. Esto es un dato impresionante, que un informe de la UNESCO. Se estima que de 4.000 a 5.000 palabras que un habitante medio argentino empleaba hasta 1974, 4.000 a 5.000 palabras, se pasa entre 1976 y 1980 a 1.500.
Menos de la mitad.
Una cosa impresionante, ¿no? Del embrutecimiento a lo que nos llevó la dictadura. Vamos a escuchar a un experto en materia educativa también. Antes escuchamos a un experto en materia cultural como Jorge Rafael Videla. Ahora vamos a escuchar nada más y nada menos que al cerebro, quizá más importante que tuvo la dictadura del lado civil. José Martínez de Hoz, ministro de Economía y mucho más durante la dictadura militar, hablando de educación.
Hay que reducir el Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, fortalecerlo en sus funciones específicas, como puede ser administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores, y concurrentemente con el sector privado, educación y salud pública. O sea, el primero era el principio de la subsidiariedad, el que regía. El Estado no debe hacer lo que un sector como el privado puede y hace mejor. Y el principio de la solidaridad, que el Estado concurra con el sector privado para proveer salud y educación a aquellos que no pueden pagar estos servicios en el orden privado. Y coincidentemente, todo lo que es producción lo puede hacer mejor el sector privado, más eficientemente, y sumando entonces el capital privado a los siempre escasos recursos del Estado.
Una de las batallas que se desarrollaban en el ámbito de lo que tenía que ver con la llamada, con el llamado proceso de organización nacional, era la batalla cultural, como ellos decían, y en este sentido tenían el apoyo incondicional de ciertos sectores de la prensa, como por ejemplo la revista Gente, aconsejaba la prohibición de libros. Por ejemplo, en abril de 1978 se publicaba este artículo. Decía doctor Catalán, el ministro de Educación de aquel momento de la dictadura, doctor Catalán, esto tiene que preocuparlo.
El país viene de sufrir una guerra, armada e ideológica, y la ganó gracias al valor y sacrificio de muchos. Pero esa guerra no terminó. El enemigo aprovechará cualquier fisura para seguir con su trabajo destructor. Un área fundamental para ellos es la educación en los tres niveles. Su táctica es atrapar mentes, y en especial la de los jóvenes, que son el futuro de la nación. Nos preocupa entonces que aún hoy circulen en los colegios libros con frases y conceptos como lo que transcribimos. No pretendemos desatar una caza de brujas, pero el lenguaje y la ideología que estos libros expresan se parecen demasiado a la ideología que imponen los subversivos marxistas en la prédica diaria. Creemos que esto debe ser controlado y corregido.
No pretendían desatar una caza de brujas, que va, ¿no? Pero lo desataban porque efectivamente a los pocos días de haber sido publicado este artículo, dos libros de historia de nivel medio, Historia Moderna y Contemporánea de Alfredo Drago, un libro absolutamente moderado, queremos decir, ¿no?, y Las Edades Moderna y Contemporánea de Bustins y Rivas, fueron prohibidos por un decreto presidencial, originado en el ministro de Educación, doctor Catalán, que usaba en su fundamentación, cuando uno lee el articulado del decreto, argumentos que están casi tomados de la nota de la revista Gente, ¿no? Acá están las cosas que horrorizaban a la revista de lo que se publicaban en aquel libro de historia, lo ponen resaltado. Se forma un proletariado urbano que, ante la desigualdad social y el descenso de sus salarios, apenas puede subsistir con su trabajo. Esto era inaceptable. El liberalismo económico y la revolución industrial crearon así una nueva estructura social en la cual el obrero era un verdadero esclavo que debía aceptar pasivamente su situación. Esto dice Las Ideas Socialistas, y dentro del libro de Agustín Sirribas. Bueno, todo esto era absolutamente intolerable y había que censurarlo, y así se operaba en aquel momento, ¿no? De gran represión a toda manifestación cultural, censura de libros, quema de libros. Por eso que la gente procedía a algo que nos ha dolido mucho y que nos queda a los que vivimos aquella época un enorme dolor, que era la quema de libros y hacer desaparecer material que uno había atesorado, que uno había leído, guardado con tanto cariño. Estamos hablando de libros, de revistas, de discos, que había que hacer desaparecer porque ante cualquier situación de allanamiento, la vida de uno y su familia corría peligro por la tenencia de uno de estos materiales, ¿no? Por eso que se ha perdido tanto material también de este lado, por las circunstancias de lo que fue aquella espantosa represión cultural, aquella noche negra que fue la dictadura.
¿Sabes qué? Pienso también en las bibliotecas de los sindicatos. En tantísimos sindicatos que también tuvieron que esconder algunas cosas. Nos contaba, ¿te acordás lo de la gente de Luz y Fuerza, por ejemplo, en Córdoba?
Las latas de filmaciones que se escondieron y que se pudieron rescatar, por suerte, ¿no? Bueno, además de los sindicatos que eran intervenidos y donde se quemaba material, donde se destruía material, así que todo esto formaba parte de esta cuestión tan importante para la dictadura como la cultura, y tratar de silenciarla por todos los medios posibles. Vamos a escuchar una propaganda de aquel entonces que habla de cómo son nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, cuál es el modelo de joven que quería la dictadura militar.
Así es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Interpretarla es una necesidad para poder orientarla y depositar en ella nuestras esperanzas y nuestras realizaciones. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud, realidad de hoy, esperanza del mañana.
Bueno, vamos a una pausa en Historias de Nuestra Historia con una canción de Cacho Castaña que vale la pena recordar.
Pueblo, 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 levántate y camina. Tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina. Tu nombre es Argentina y estás lleno de amor.
Pueblo, Argentina, pueblo, un presente de amor para un futuro de gloria.
Y estás lleno de amor.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.